cordiales para toda nuestra audiencia. A esta hora de la mañana sobrepasan exactamente 15 minutos de las 10 de la mañana. Y tal y como anunciamos al término de nuestra tertulia en el día de hoy, bueno, pues recibimos a parte del grupo de Coalición Canaria en la oposición en el Ayuntamiento de Tuineje. Están con nosotros hoy Candelario Umpierre, portavoz de Coalición Canaria en Tuineje. Buenos días, Candel. Saludos cordiales, tiempo sin verle.
Sí, hace un par de meses ya.
Muy
Muchísimas
bien.
Gracias por permitirnos estar aquí hoy para comentar nuestra labor desde la oposición.
Siempre un placer. Bueno, y Geray Hernández, concejal también del grupo de Coalición Canaria en Tuineje. Buenos días, Geray.
Buenos días, Santiago.
¿Qué tal la familia?
La familia muy bien, la verdad.
Y aprovecho desde aquí como puedo y le mando un saludo a tus padres.
Serán
a tu familia. Bien, pues muchas horas de micrófono hemos compartido en nosotros, hablando de lo que más le apasionaba en ese momento, desde las ordeñadoras hasta no sé qué cosas más. Bueno, pues en este caso hablemos del municipio de Tuineje. Tuineje aprobaba una modificación de las normas subsidiarias en materia de suelo rústico y bueno, pues en este caso, en la última nota que nos han remitido del día 4 de mayo, bueno, pues nos decía que las normas actuales tienen casi 30 años y no responden a las necesidades actuales. La modificación también abarca las infraestructuras públicas. Y dice que en el marco de la modificación de crédito de aprobación aprobados en el Pleno de Pájara del mes de abril para dar entrada a 3,5 millones de euros provenientes del remanente del Ayuntamiento de Tuineje, contempló la financiación de una modificación menor de las normas subsidiarias en materia de suelo rústico e infraestructuras públicas. Pero esto, lejos de contentar a todo el mundo, lo que ha creado es, controversia, digamos, puesto que al parecer se excede el Ayuntamiento de lo que son sus competencias a la hora de aprobar esta modificación.
Me va a permitir hacer un pequeño matiz, porque se quiere incluir dentro de esa modificación puntual de la norma subsidiaria que ya se mandaron a modificar hace tiempo, lo que el otro día sí se generó unas diferencias entre los técnicos del Gobierno de Canarias y los técnicos que redactaron los proyectos en el Ayuntamiento de Tuineje. Y se trata de la ordenanza de edificación en suelo rústico.
Ajá.
Que bueno, que parece ser que ahora el Ayuntamiento quiere aprovechar e incluirlo dentro, por comentarios que hemos ido escuchando de algunos concejales que no tienen claro cómo van a solucionar el tema, si lo querían incluir dentro de ese encargo de modificación puntual de las normas subsidiarias. Como sea, el pasado mes de noviembre del año pasado, pues se llevó a pleno la ordenanza de edificación en suelo rústico. Una ordenanza que fue bien aceptada por todo el sector. Estaban muy contentos de que por fin en el municipio de Tuineje pues tuviese una ordenanza que regulara todas las edificaciones, si tú quieres hacer los cuartos de apero, si quieres hacer un almacén por la actividad que tú tengas, tanto ganadería como agricultura y demás. Y se aprobó en noviembre pasado, se publicó, no hubo reclamaciones, ni enmiendas, ni sugerencias, pero al informar al Gobierno de Canarias, pasar copia de la ordenanza que se había aprobado en el Ayuntamiento, pues parece que hay discrepancias y los técnicos del Gobierno de Canarias opinan que se han metido en temas que no son competencias municipales, que se han entrado a regular asuntos que no compete al ayuntamiento. Entonces ellos proponen pues subsanar ese tema, eliminando un título completo, el título 1 de esa ordenanza, o ir a los juzgados. Entonces, al no compartirse la misma opinión entre los redactores y el equipo técnico de arquitectos y juristas del Ayuntamiento de Tuineje con los del Gobierno de Canarias, pues nosotros, una vez consultados también al sector, habiendo escuchado su posición y habiendo leído las propuestas que ellos le hicieron llegar por escrito a la alcaldesa, y que recientemente, después de una reunión que mantuvieron con el ayuntamiento, todo el sector primario de Tuineje, bueno, mejor dicho, agrícola y ganadero de tu INEGE, le han vuelto a emitir otro escrito a, de nuevo a la alcaldesa y ahora también al consejero del Cabildo, en el que les dicen: defendamos esta ordenanza porque es buena para nosotros. Defendamos, vaya el Ayuntamiento de Tuineja a defenderlo, que vaya a juicio y que sea el juez que diga quién tiene la razón y qué es lo que hay que eliminar o no hay que eliminar. Y nosotros, desde Asamblea Majorera Coalición Canaria en Tuineja, estamos en la posición de apoyar al sector y también entendemos que la ordenanza es positiva. Que habrá asuntos, palabras, frases, algunas partes de los artículos que haya que eliminar, pues sí, pues se tendrá que hacer, pues si nos hemos excedido en las competencias municipales, pero no anularla, dejarla sin efecto, como también se escuchó hace un par de semanas, que era la intención dejarlo sin efecto, anularla, y el sector enseguida saltó: no, si hay que corregir cosas, que se corrijan, que se vaya y se defienda, que vaya a defenderlo pues el equipo redactor, que es quien mejor conoce el día a día, porque se redactó internamente con todos los técnicos del ayuntamiento, son los que conocen el día a día y las necesidades del sector, porque ellos cada día se están encontrando con todas las solicitudes y se ven con trabas de no poder o poder dar las licencias oportunas, y son los mejores que conocen la propia ordenanza y el propio municipio. Así que nuestra postura es defender que se defienda ante el juzgado, que el ayuntamiento se persone y lo defienda. Otra cosa, que a la hora de la corrección se incluya dentro de las normas subsidiarias, de la modificación puntual de las normas subsidiarias, que también estaban caminando ya. Bueno, ya a nivel técnico ya no decimos tanto, pero lo que es el fondo para el sector, entendemos, y Yeray, como más conocedor del sector primario, quizás pueda aportar algo más en este punto, pero nosotros defendemos y nos ponemos al lado del sector, defendiendo que se conserven, se mantenga y que vaya a juicio y se defienda. Y el juez ya nos dirá qué es lo que tenemos que quitar o no.
Bien, en este caso lo que consideran los representantes, encabezados por don Arturo Hernández, lo que consideran los representantes del sector agrícola y ganadero, es que esta herramienta posibilita a ingenieros redactores de los proyectos y a los administrados, y así como a los técnicos del ayuntamiento, ser conocedores de las actuaciones permitidas, dando con ello mayor claridad y agilidad a la tramitación y obtención de licencias oportunas para realizar las obras e instalaciones en la actividad agrícola y ganadera que se precise en el desarrollo de su labor. En definitiva, el municipio de Tuineje es un municipio que básicamente es agrícola y ganadero, y más ganadero que agrícola, pero con algo que le caracteriza es que tiene mucho diseminado, ¿no? Y en este caso lo que no estaba regulado es qué hacer con ese diseminado. Siempre ha sido un obstáculo, porque estas son unas normas las que están en vigor, que vienen del año 93, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Y al final esto ha generado una incertidumbre en el sector, ¿verdad? Sí, históricamente, pues mira, había muchas instalaciones ilegales, de esta manera un poco legalizar estas infraestructuras agropecuarias o aumentar estas infraestructuras agropecuarias. Al final es dar una seguridad jurídica a los agricultores y ganaderos, sobre todo, para poder hacer crecer el sector. La verdad que sorprende un poco cómo el gobierno de Canarias, teniendo unos plazos para alegaciones, deja pasar este plazo y ahora un poco como que ataca de forma judicial al ayuntamiento. Yo creo que se pueden llegar a acuerdos y como dice Candelaria, pues si hay que retirar algún punto, pues se retire, si hay que modificarlo, se modifica, pero de todos modos nosotros en esto estamos con el ayuntamiento, si quiere seguir adelante en defender los intereses del sector en Tuineja.
En definitiva, lo que ha pasado es que el gobierno de Canarias ha interpuesto un contencioso administrativo frente a la decisión tomada por el ayuntamiento. ¿Y qué pasa? Que el ayuntamiento no se plantea el hacer frente a ese contencioso administrativo, tendrá que responderlo, ¿no?
No lo tenemos claro si va a seguir o no va a seguir. En principio decían que no, que tal. Ahora parece que sí quieren seguir adelante. Nosotros se lo hemos dejado claro. No, nuestro apoyo lo van a tener enseguida adelante en defender los intereses del sector agrícola y ganadero del municipio, ¿no? Ya decidirá el juez lo que hay que quitar o no hay que quitar. Y por lo menos en este tiempo, o ganamos algo de tiempo en regularizar o fortalecer el sector en el municipio.
Muy bien, pues en otro orden de cosas, hay unos plazos marcados cuando se presenta un contencioso, hay unos plazos marcados. Estamos hablando del año pasado, pero me imagino que el contencioso habrá llegado este año.
Llegó este año.
Hay un par de meses, solamente lo que tienes para. Primero tienes que anunciarlo en unos cortos días y luego dos meses para defenderlo, ¿no? Y oponerte en el caso de que así sea. Hablemos de un poco de cómo está afectando, y tu INEGE está afectando, tiene una parte turística pequeña, pero tiene una parte comercial también, y todo lo turístico está demostrado que está afectando a todo lo comercial. Y en este caso estamos en una discusión constante de transformarnos, de readaptarnos, de reinventarnos. Ustedes denuncian que no se han hecho por parte del ayuntamiento, no se han llevado a cabo cursos de formación para desempleados y para el personal que ahora mismo está en ERTE, ¿no? Para brindarle más conocimiento y a través del conocimiento brindarle más oportunidades. ¿Cómo se qué es lo que plantea Coalición Canaria?
Bueno, vivimos en un mercado muy competitivo desde el término laboral, ¿no? Entonces cada vez ya no vale casi vale menos la experiencia que el currículum que tiene, ¿no? Y tener a la gente bien formada en este sentido, pues es muy importante para poder optar a un puesto de trabajo, ¿no? Nosotros hemos presentado en el ayuntamiento diferentes propuestas para seguir en esta línea, ¿no? En crear cursos de formación un poco para, de una manera, o que la gente se vaya reciclando para optar para diversificar la economía, o que fortalezcan su currículum para poder optar a un puesto de trabajo, ¿no? Siempre la respuesta sí o no, ¿no? Porque esto perjudica a las empresas especializadas en la materia, ¿no? Que se dedican a temas de formación. Nosotros creemos todo lo contrario. Se pueden llegar a acuerdos con empresas para poder bajar los precios de esos cursos, que muchas veces son precios prohibitivos, y de esta manera que la gente demandante de empleo puedan optar a reciclarse o a hacer cursos de formación no reglada. Y al mismo tiempo también se beneficiarían las empresas que dan esos cursos, ¿no?
¿Y no hay intencionalidad por parte del ayuntamiento?
No, en la primera. Bueno, nosotros sobre todo recalcamos de nuevo la necesidad de formativa de todas estas personas que en este momento pues pueden estar desempleadas o en ERTE, o la población en general. Si realmente también queremos ir avanzando hacia un cambio de modelo, pues a lo mejor tendríamos que empezar a dar cursos de formación. Pero sobre todo lo decimos porque tenemos una oportunidad de oro. Desde octubre del año pasado se sabe que podemos hacer uso de los remanentes, y el Ayuntamiento de Tuineje tiene 18 millones. De esos 18 millones se han comprometido recientemente, hace unas dos semanas, 3,5 millones de euros en diferentes obras, redacciones y proyectos. No se han incluido temas formativos. Entendemos que es una oportunidad que o la aprovechamos ahora o la dejamos pasar, y estamos perdiendo una oportunidad de oro. Hay mucha gente que está, desgraciadamente, en sus casas. Hay gente que, desgraciadamente, también le está afectando también psicológicamente. Y entendemos que, además de que la formación es básica para cualquier oficio o profesión, además serviría también como válvula de escape para todas estas personas que ya también psicológicamente están empezando a plantearse y a tener problemas serios de salud. Así que, de nuevo, instamos al Ayuntamiento de Tuineje a que agarre el toro por los cuernos y en el campo de la formación también nos ofrezca a todos los ciudadanos y ciudadanas del municipio la oportunidad de formarnos. Posibilidades hay. Dinero hay, por lo tanto, solamente hay que tener voluntad para trabajar en algo tan que consideramos nosotros también tan importante como es la formación continua.
Muy bien, el municipio de Tuineje ha sido un municipio hiperactivo siempre en cuanto a movimiento social, en cuanto a colectivos sociales, de todo tipo, culturales y demás, ¿no? En este caso, asociaciones, desde las murgas hasta cualquier otra actividad, inclusive las grandes fiestas históricas, pues tienen su embrión en colectivos del municipio. Además de esto, además de la situación esa que se está produciendo en la antigua residencia escolar, que estaba cerrada en un momento determinado, ahí encuentran un espacio donde desarrollarse. Hace tiempo que hablamos ya del desalojo que se produjo en el caso de la residencia escolar. Sé que posteriormente ya había respuesta de por parte del gobierno de Canarias diciendo que, bueno, que no era del todo cierto, no era cierto, de que se hubiera exigido el desalojo de esta gente, como se argumentaba por parte de la alcaldesa y del grupo de gobierno. Y en este caso no sé cómo ha quedado la situación. ¿Ya han ubicado a estos grupos? ¿Cómo está el tema ahora mismo en Túnez? Porque, bueno, todo esto va unido a lo que es la participación ciudadana. Cuando tienes un municipio hiperactivo en toda esa participación ciudadana y les cortan los pies, pues lógicamente repercute para mal en estos grupos, ¿no?
Bueno, hay que decir que viene el tema del asociacionismo, viene desde tiempo sur, de los años 70.
Sí, no, digo, por eso siempre queda sí, tiene una trayectoria.
Que ya tiene una trayectoria y parece que ahora como que, ¿no? Se le ha puesto muchas trabas en este sentido el tema del asociacionismo, ¿no? Yo creo que fue, bueno, creemos que ha sido un error desalojar a esas asociaciones de ese edificio, ¿no? Independientemente de que, bueno, sabemos que ese edificio es propiedad del gobierno de Canarias, pero las asociaciones es responsabilidad municipal, ¿no? Y ya vemos cómo se las gasta a veces el gobierno de Canarias, y tú por llegar a acuerdos con ellos, pues mira después cómo nos trata en otras cuestiones, ¿no? Entonces, creemos que no se ha defendido como se ha tenido que defender a las asociaciones en el municipio, ¿no? Y ahora mismo vemos un edificio vacío. No sabemos cuándo se va a utilizar, posiblemente pasarán años y ese edificio seguirá vacío, pero las asociaciones en la calle, ¿no? Y es un problema que se ha creado desde este grupo de gobierno que está actualmente, ¿no? Una situación complicada para las asociaciones que están actualmente, pero también a las posibles asociaciones que puedan llegar en un futuro, ¿no? Va a limitar que se puedan introducir más asociaciones en el municipio que ya están demandando espacios para desarrollar una actividad que sobre todo en esta época de fatiga pandémica, que más nos hace falta el asociaciones de todo tipo, ¿no? Porque ahí habían asociaciones sociales, sanitarias, de todo tipo, que al final ejerce algo positivo en la sociedad o que puede resolver los problemas, sobre todo en esta época que vivimos, ¿no?
Pero de momento el gobierno parecía haberse mostrado contrario a lo que se decía, que se argumentaba que era el gobierno quien pedía el desalojo porque quería disponer de las instalaciones, pero el gobierno se desmarcó de esa decisión, dijo que había sido un tema arbitrario del Ayuntamiento de Tuineje.
Sí, bueno, es que todavía no está clara la situación. Yo creo que en ese sentido deberían de explicarse bien, porque hasta la fecha no ha aparecido ningún informe que diga que ese edificio está en ruinas. Pero bueno, a partir de ahora lo que tiene que hacer el ayuntamiento es responsabilizarse de esas asociaciones, porque recuperar ese edificio va a ser prácticamente imposible. No es imposible del todo, pero su responsabilidad es hacerse cargo de esas asociaciones, y hasta la actualidad siguen sin solución. Y las que han tenido solución, pues los locales al final no dejan de ser almacenes, garajes, sótanos, que al final no cumplen con las necesidades de esas asociaciones, ¿no? Al final se trata de esto, de llegar a acuerdo con las diferentes instituciones y buscar una solución por el bien del asociacionismo del municipio, que tan arraigado está desde los años 70, ¿no?
Muy bien.
Y el valor que hay que darles a todas esas personas que trabajan altruistamente, sin pedir nada a cambio, pues si tienen la inquietud cultural, facilitemos desde la administración, desde las instituciones, pues que tengan un espacio, por ejemplo, un auditorio donde hacer una obra de teatro, que bueno, ya llevamos pues más de un año de retraso con respecto a aquella obra. Facilitarle unos espacios que se adapten a sus necesidades. O sea, sabemos que hay varios sótanos, varios garajes, espacios que se están intentando adecuar para que las asociaciones y colectivos entren a trabajar, pero está dilatándose mucho en el tiempo. Y tenemos que poner en valor toda esa capacidad que tenemos a nivel municipal, de tantos colectivos, tantas personas con tanta creatividad, tanta gente intentando mantener nuestras tradiciones, nuestra cultura. Vamos a facilitarle que ellos puedan reunirse, porque no vamos a pretender que vayan a sus casas. Y ahora últimamente se está creando también grupos de personas sin formalizarse en asociaciones, pero que quieren ayudar en esta situación tan complicada. Gente que está juntando ropa, zapatos, incluso comida de manera puntual, carritos de bebés, todo lo que otras personas no van a necesitar y que están necesitando otras que ahora mismo no pueden comprarlo. Me consta que se han dirigido al ayuntamiento para pedir un espacio donde hacerlo, y estas personas están actuando de manera voluntaria solo por hacer el bien al prójimo. Pues por lo tanto, desde la administración tenemos que facilitarle toda esa fuerza que ellos tienen. Vamos a darle las herramientas. Usted necesita un espacio, un lugar donde clasificar pues todas esas ropas y todo ese material y después distribuirlo, que no lo tengan que hacer desde sus propias casas las personas. Entonces no entendemos cómo a una masa de la población tan pro en hacer algo por los demás de manera gratuita, sin cobrar nada a cambio, desde el Ayuntamiento de Twinege no se le faciliten a todos ellos la posibilidad de trabajar y hacer cada uno dentro de su ámbito y su gusto y preferencia, deportivo, musical, teatro, agrupaciones folclóricas, o en este caso ahora últimamente la posibilidad de tener un espacio donde repartir ropa y zapatos para las familias que lo necesiten. Como el Ayuntamiento no se pone las pilas y le da ya salida a estos problemas. En este caso último, esperemos que sea puntual de un poco tiempo más, a lo mejor de un año más, esperemos que la situación mejore y que esta situación, que estas familias no se vean con la necesidad de ir a buscar cosas de que le den los demás. O sea, todos esperemos que pronto empecemos todos a trabajar y tengamos la posibilidad de salir adelante, y que todos los demás que ya pueden empezar a salir a la calle, a reunirse y a hacer actividades para la comunidad, pues encuentren un local, un lugar donde poder hacerlo. Ni siquiera se les da subvenciones, o sea, están pidiendo un espacio, ¿vale? La subvención es que tú, ayuntamiento, me cedes este espacio y me pagas la luz, el agua y demás, y me ofreces unas condiciones de salubridad para nosotros poder realizar la tarea que queremos. Y de verdad, si no tenemos esa participación, tenemos un pueblo muerto, y no nos merecemos en el municipio de Twinege, porque hay tantos colectivos, ya lo decía, desde las fiestas patronales a todas las fiestas tipo Semana de la Juventud, cualquier actividad, los teatros, las agrupaciones folclóricas, las rondallas que están saliendo. O sea, se merecen un mejor trato, y en esta situación más aún, porque psicológicamente van a estar entretenidos y van a estar aportando y creando para el bien de todos nosotros, de todo el pueblo.
Pero con toda esta actividad que siempre ha tenido por característica el municipio de Túnez y sobre todo la zona de Gran Tarajal, ¿hay un reglamento de participación ciudadana ya creado en el ayuntamiento? ¿Se usa? Porque ¿cómo está el tema en los plenos? ¿Participan los ciudadanos en los plenos ordinarios?
Hasta ahora solamente ha ido alguien que participó pues para tirarnos de las orejas y decir que no estamos cumpliendo con accesibilidad y movilidad en el municipio, que éramos los únicos. Pero por lo demás no se le da participación ni a la hora de decisiones de qué hacer en cada barrio o qué hacer en cada pueblo, o hacia dónde orientar y dirigir los presupuestos. Si ni siquiera nos lo hacen llegar a la oposición, sino el servido ya, que ni siquiera nos admite nunca una enmienda al presupuesto ni una sugerencia nuestra, que qué cosa mejor podría tener un municipio que sacar un presupuesto con el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas, pero para eso nos tiene que dar participación. A nosotros no nos da participación y al pueblo en general tampoco.
Sí. O sea que no, y con respecto con el tema del ciudadano, vamos a ver, los ciudadanos eligen a los representantes para que tomen decisiones, pero hay determinadas decisiones o puntuales, como tiene que ver, no sé, por ejemplo, el tema de embellecimiento. Ahora está con el tema de los carteles. Oye, se podía un poco consultar, ¿qué te parece si ponerlo en este lugar, no en otro lugar? O no sé, la verdad que se ve muy poca participación ciudadana en este momento,
¿no? Sí, pero eso normalmente se arregla, ¿no? Y se crea un reglamento de participación ciudadana que solicita y cualquier vecino, claro, puede participar. Aquí está en Puerto Rosario. Otra cosa es que después el vecino decida usarlo o no usarlo, pero tienes que crear los cauces. En este caso no está creado el reglamento de participación. Óigame, ya creo que desde el principio de legislatura, cuando el temporal, pues se hablaba de no sé, se llevó la escollera de Gini Ginamar, se hablaba que se iba a afrontar de una forma urgente, que afectaba las viviendas que estaban lindando prácticamente con el mar. ¿En qué situación ha quedado todo esto? Porque, bueno, eso y el muelle de Gran Tarajal parece que hayan caído en un olvido. Han quedado en un libro con los 100 años, pero parece que hayan caído en un olvido, ¿no?
Bueno, nosotros no sabemos que se hayan tomado medidas para corregirlo, que se haya instado a las administraciones competentes para que den las autorizaciones y poder redactarlo. Hace años parecía prioritario, pero ahora parece que se ha vuelto a olvidar. Y nosotros queremos volver a hacer hincapié. Es un tema de seguridad, de que los vecinos, si el año que viene, en invierno, o este año, el próximo invierno, vienen temporales, pueden seguir sufriendo más daños en sus viviendas, y esperemos que nunca ocurra así, que una ola no les rompa su casa y mucho menos que los coja durmiendo y que haya cualquier daño personal. Eso sería ya lo más terrible que pueda ocurrir en un municipio, ¿no? Que por dejadez de la administración no se ponga solución a ese problema que ya está hace años. Y de nuevo reivindicamos que se retome el tema de la escollera de Gini Ginamar, como también el tema del embarcadero de Tarajalejo, que también nosotros habíamos presentado. Con respecto a las colleras, nosotros en el presupuesto del año anterior habíamos presentado unas enmiendas que recogíamos que se destinara dinero a la redacción de ese proyecto para darle una solución y seguridad a los vecinos con respecto a las colleras. No, ni siquiera se debatió, o sea, en aquel momento todas nuestras enmiendas en un bloque fueron según las habíamos entregado nosotras, ni se debatieron nosotros, ni siquiera lo habíamos debatido en la comisión. En el pleno no hubo votación ni debate ni votación de las enmiendas. En bloque lo tuvimos que defender en el momento, en el tiempo que nos permitían el uso de la palabra, y nada más. Con respecto a Tarajalejo, otra vez también presentamos una moción el año pasado, en verano, para que se arreglara el embarcadero. Tiene una situación de muchas grietas, del asfalto muy dañado, porque al estar al lado del mar, los bancos, lo que es el pequeño paseo que está encima de ese embarcadero, que le llaman el muelle de Tarajalejo, pues se arreglara. Nos la votaron en contra también, porque dice que ya estaban trabajando en ello, que ya estaba el proyecto redactado, que llegamos tarde. Digo, vale, llegamos tarde, pero eso fue hace un año y mira dónde estamos y todavía no está corregido. Y en este momento, vuelvo y repito, es que ahora hay tanto dinero para arreglar tantas cosas y tantos desperfectos y para ir más allá, hacer unos planes un poquito más ambiciosos. O sea que se podría, te están perdiendo una gran oportunidad. Y mientras tanto, el pueblo de Tarajalejo, las personas mayores no pueden ir a pasear sobre el muelle aquel porque tiene tanto hoyo y está con tantas grietas que hay que repararlo y supone un peligro para las personas, sobre todo los mayores, que tienen otras dificultades para poder caminar. Los niños, es más, los chicos, unos niños en verano, y oye, que tú trabajas en el ayuntamiento, ¿cuándo nos van a arreglar esto? Es que nos duelen mucho los pies cuando venimos aquí corriendo de un lado para otro a bañarnos, porque les gusta tirarse, también hay una rampa y demás, y unas escalinatas donde la gente, los niños del pueblo, usan el muelle también como un trampolín, como lo hemos hecho todos en todos nuestros muelles y en nuestros embarcaderos, para bañarse. O sea que no es solamente una necesidad de personas mayores para pasear, sino una demanda también de los propios niños que juegan. Eso fue lo que nos llevó a nosotros el año pasado en verano a presentar aquella moción, que nos la votaron en contra porque ya estaban en ello, pero la obra sigue sin materializarse, aquello no se ha corregido. Pues nosotros intentamos siempre trabajar desde una posición constructiva, haciendo aportaciones que mejoren el día a día de cada vecino. A nosotros no nos han escuchado nunca hablar en una postura negativa, destructiva del propio grupo. Nosotros hacemos aportaciones. Desde el momento que estábamos confinados hicimos una batería de aportaciones para hacer durante el confinamiento y otras post-confinamiento. Y en cada pleno presentamos mociones que de reivindicaciones que nos hacen los propios vecinos, porque nosotros nos reunimos también con los vecinos y las vecinas, pues de vez en cuando vamos, nos sentamos con ellos de manera formal, tomamos nota de todas sus necesidades y vamos pidiéndoles. En algunas ocasiones hacemos publicaciones y a los dos o tres días o la semana siguiente se está corrigiendo. Por ejemplo, lo de Tarajalejo la semana pasada. Llevaban ya años con una zanja delante del propio colegio que se echó un poco de cemento para cubrir, pero todavía había una pequeña distancia que de asfalto que faltaba por rellenar el asfalto ahí, y entonces era un tropiezo para los niños y demás. Estaban cansados de decírselo al ayuntamiento, nos lo dijeron a nosotros, hicimos la propuesta, lo presentamos por escrito, lo anunciamos en redes. A los 4 o 5 días, a la semana siguiente, estaba hecho ya. No vamos en plan destructivo, sino todo lo contrario, una oposición constructiva. Nosotros vivimos también en este municipio y nosotros lo queremos tanto como lo quieren todos y cada uno de los vecinos. Y el cariño que hay que ponerle y el ritmo de trabajo que hay que ponerle, nosotros entendemos que van a otra velocidad, que van como con luz corta, caminando despacito. Pero también hay que ir viendo temas de cara al futuro. Así que nosotros, con respecto a todos los pueblos con los que nos estamos reuniendo, con asociaciones de vecinos o con colectivos culturales que recogen las demandas del pueblo, una de las grandes quejas es que se sienten abandonados con respecto al tema de la limpieza. Hay pueblos como Tiscamanita y Tuineje que dicen que una persona compartida no es suficiente, porque es que la persona no va a poder abarcar todo el trabajo que tiene que hacer. ¿Que por qué ellos tienen que ser diferentes a un vecino que vive en Gran Tarajal, que tienen una limpieza más? Ellos lo ven, que tienen una limpieza mejor y de más calidad que la que tienen los vecinos, en estos casos Tuineje, Tiscamanita, Tarajalejo, Giniginama. Dice, mira estas aceras, pero aquí no han pasado. Y se pasan con la barredora vieja, nos dejan todas las piedras por ahí. ¿Somos nosotros diferentes a cualquier ciudadano, tú que vives en Gran Tarajal, en medio de una calle del pueblo? Nosotros queremos sentirnos igual de atendidos. Y máxime, cuando el ayuntamiento se gasta 1.600.000 euros al año en limpieza.
Precisamente se había ampliado, en la pasada legislatura se había ampliado el contrato para mejorar la limpieza, la recogida de basura y demás, con la empresa, con Fomento, si no me equivoco. Sí. Se había ampliado una cantidad importante de dinero para dar cobertura a todo el municipio por igual, ¿no?
Bueno, pues todavía, y esto son conversaciones, y estoy hablando, hoy es de esta misma semana, del lunes, tuvimos una reunión, las semanas anteriores con Tarajalejo, las otras anteriores hace un poquito más con Tiscamanita, o sea que no estoy hablando que esto es una información de hace meses, esto es una información de las últimas semanas, y es lo que ellos siguen sintiéndose. Sí, pasan por las calles principales, pero nosotros pagamos impuestos, los vecinos de toda esta calle por aquí por abajo, y no nos vemos atendidos con la calidad que debiéramos tener. Otro tema que se quejaban también, de los contenedores viejos, que se dejan abiertos y las moscas y los malos olores pues afectan a las casas cercanas, que porque ellos no tienen también los contenedores nuevos, que pisas un pedal y se cierra automáticamente y no tienen por qué sufrir eso. Y esos son matices que son de fácil corrección, máxime cuando los contenedores están guardados en un almacén, que es simplemente la voluntad de ir e instalar los nuevos y que el nuevo camión también actúe y que la nueva barredora también participe en los otros, porque hasta de los ruidos de los camiones viejos y demás, bueno, todos los vecinos también dan quejas de los ruidos y de la mala calidad de la barredora vieja. Y esa sensación de olvido y abandono es lo que nosotros venimos a denunciar de nuevo y que también lo llevamos a las reuniones, a las mociones y demás, que se trate a todo el mundo por igual, y es lo que denunciamos en esta ocasión también, que el vecino es el mismo que viva en un pueblo, que viva en un pueblo más pequeño, más grande, como en otro pago. Pagan los mismos impuestos y tienen que recibir los mismos servicios.
Bien, lo cierto es que después de que se ha autorizado por el Ministerio de Hacienda hacer uso de los remanentes, las distintas administraciones públicas de Fuerteventura y de Canarias y de toda España, bueno, pues han ido a tirar mano de esos remanentes. Tuineje cuenta con 18 millones de remanente en sus cuentas. Y hablaba antes, mencionaba antes, que se, en la última modificación de crédito, pues prácticamente 3,5 millones de euros es lo que se ha destinado a nuevos remanentes. Veía hace poco en redes sociales que un vídeo precisamente de Candelaria, ahora que hablaba de Luz Corta y Despacito, que bueno, decía que muy bien en las obras que se han destinado, pero que ha quedado muchas más obras. Se podía haber sido un poco más ambicioso, en resumen. Hablaban ustedes de un plan de asfaltado, hablaban ustedes de un plan de alumbrado, un plan de parques infantiles. O sea, no es que estuvieran en contra de las obras que se destinan, sino lo que hablaban es que se podía haber sido un poco más ambicioso, teniendo 18 millones, no quedarse en 3,5 millones, sino ir un poco más allá y dar respuesta a más gente, a más población, más núcleos del municipio de Tuineje, ¿no?
Y lo repetimos ahora aquí en el micrófono, en la oportunidad que nos das. Nosotros, lógicamente, hemos apoyado, se aprobó por unanimidad, aquella inversión. Pero sabiendo que desde el año pasado, del mes de octubre, ya se podía disponer durante esos dos meses del mes de 2020 y todo el 2021 de remanente, porque no se pusieron a trabajar un poquito antes. Llevaron en el mes de abril, con prisa, que fue el 16 de abril, si mal no recuerdo, se aprobó por unanimidad esa inversión. ¿Por qué no lo llevaron desde principio de año? Si tuvieron dos meses para trabajar, para recoger, y hubiesen optado por un plan más ambicioso, planes más ambiciosos. Todo el municipio va a necesitar un retoque de asfalto, porque en una calle o en otra, no estoy hablando de las carreteras competencias del Cabildo, estoy hablando de las interiores, de las que son competencias municipales. En un pueblo o en otro, en una calle o en otra, hay necesidades de asfaltar. Pues no vayas parcheando lo loco. Elabora un plan con vistas a largo plazo a ejecutarlo en el tiempo que se pueda, a lo mejor de cara al 2022. El gobierno de España vuelve a decir que se puede seguir usando los remanentes para generar, al final estamos generando economía en nuestro municipio. Sí, pues estamos haciendo gastos, está rodando el dinero, y ese dinero es de todos los ciudadanos.
De obra pública.
De obra pública, de inversión en asunto público. ¿Por qué no fuimos a un plan de asfaltado un poquito más ambicioso, elaborado, planificado en el tiempo? ¿Por qué un plan de alumbrado tan necesario? Tenemos que adaptarnos a las nuevas normativas de protección del cielo. Somos reserva Starlight. Entonces, todos esos cambios que sé que se están haciendo también poco a poco, haberlo recogido ya en un plan y haberlo abordado durante todo este año en 12 meses... ¿Un plan más ambicioso? No, a mediados de abril, que si se publica, que si no, el dinero empezará a poderse usar a partir de ahora, de mayo. Y bueno, tienes de momento plazo hasta el 31 de diciembre, pero lo que entendemos es que no se trabaja con planificación a largo plazo, sino dando golpes de efecto. Si hay una noticia o hay un tema, va tomando decisiones a golpe de efecto. Cuando si se pueden sentar, planificar, priorizar todos los temas, pues seguramente planes de parques infantiles, por ejemplo, que es un tema que él llevaba en el cortito tiempo que estuvimos.
Sí, por ejemplo, sí, la verdad que se echa de menos, porque cabía perfectamente en estos remanentes introducir reformas en los parques. Ya no hacer grandes cambios en los parques, por lo menos cambiar algunos de los elementos que están en muy mal estado, pero es que ni un solo euro en reforma de los parques infantiles, cuando en la oposición, en la anterior legislatura, se vendía incluso que había que dar sombra a todos los parques infantiles. Ahora que tenemos el dinero, durante 10 años, estos 18 millones, hay que recordar que estos 18 millones es un dinero que se ha ido
recaudando. Que no se ha sido capaz de gastar y
no ha podido. Es decir, no le han dado la oportunidad durante 10 años a los ayuntamientos, no solo a Tuineje, sino a todos los ayuntamientos, la capacidad de poder invertir. Y ahora que tenemos esa capacidad y recuperar el tiempo perdido, pues no lo estamos haciendo, ¿no? Y aparte, por ejemplo, otra acción que es importante, que también echamos de menos, es el plan de accesibilidad y movilidad municipal, ¿no? Que yo creo que Fuerteventura puede ser un referente en este sentido, ¿no? Y Tuineje se está quedando atrás, no ha tomado ni una sola medida sobre el tema de accesibilidad y movilidad, ¿no? Ni siquiera ha aprobado unas ordenanzas, cosa que prácticamente, si no me equivoco, todos los ayuntamientos de Fuerteventura ya tienen aprobado, ¿no? Y tampoco ha creado el Consejo Municipal de Accesibilidad, que es el que te permite realizar o que te dice o te orienta qué tipo de obras son las necesarias y no, como están haciendo ahora, en la actualidad, que hacen obras sin sentido ninguno.
Sí, bueno, el resto de los municipios lo que se está haciendo es creando ese Consejo de Accesibilidad. Eso genera que se cree un plan de accesibilidad y en base a ese plan de accesibilidad se va desarrollando ya luego
las obras
en el municipio para que tenga toda una coherencia dentro de... Y que llegue a formar un todo en el municipio. Óigame, hay un tema que no sé cómo está, no sé cómo ha quedado, pero es una viejísima reivindicación, es algo que ha ocasionado problemas y que tiene muchas carencias, que es la policía local. ¿Cómo está el tema de la policía local?
Igualito que la última vez, Santiago. No ha habido cambio. No ha habido cambio. Aunque el año pasado, en septiembre del 2020, la alcaldesa anunció que en diciembre íbamos a tener ya los 4 policías que desde el año 2019 ya estaban presupuestados y previstos, que a lo largo del principio del 20 se incorporaran a la plantilla, surgió la pandemia. Pero bueno, la pandemia, a partir de mayo del año pasado ya empezamos nosotros a poder salir y hacer exámenes tomando las medidas de seguridad. Bueno, pues todavía a la fecha de hoy. Mañana tienen otro de los exámenes que por fin. ¿Qué pasó durante la pandemia que estamos en nivel 3? Como Gran Canaria y como Tenerife, pues que estaba convocado en las plazas para el municipio de Tuineje y decidieron cancelarlas. 22 personas, hay espacios donde colocarlas, guardando las distancias de seguridad, tomando las medidas preventivas. Yo creo que no se debió haber cancelado, se van a celebrar mañana. Estamos perdiendo meses y años para un problema tan delicado como es la seguridad del municipio. Estamos hablando que ahora solo se van a incorporar 4 plazas, pero todavía hay que incorporar muchos más. Y en lo que yo les digo, no esperen a terminar un proceso, vayan iniciando el anterior, porque los procedimientos son largos, son tediosos, son muy engorrosos. Empiecen ya tenían que haber empezado para incorporar las siguientes plazas a la policía local. Con 4 más no va a ser suficiente. Sabemos que necesitamos muchos más, se hablan de 22 según los informes de los expertos. Pues por lo tanto, no agotemos todo el tiempo, a no ser que estén esperando a que se acerquen las fechas electorales y todo lo que pasa en torno para ponerse después las medallas. Sea como sea, la policía local es una necesidad imperiosa. Estamos de nuevo a la alcaldesa y al grupo de gobierno a que inicien los trámites para seguir la contratación de los futuros policías locales. Estamos hablando que desde el 2019 y a fecha de mayo de 2021 todavía no tenemos a 4 agentes que se había iniciado y estaban presupuestados. Por lo tanto, no hay que dormirse en los laureles. Pensemos en la seguridad de todo el municipio. Por desgracia, hay muchas viviendas que se están viendo que se les meten en las casas a robar. Habrá gente con necesidad que entre a robar, que no se justifica, yo no lo justifico, pero también hay sinvergüenzas que están entrando y sabiendo que no hay policía suficiente. Por lo tanto, es una de las necesidades imperiosas, juntos con toda la parte social, con reforzar el equipo humano que trabaje para todas esas personas que necesitan ser atendidas rápidamente. ¿Se ha mejorado en el tiempo? Sí. Pero es que todavía es insuficiente, porque todavía hasta hace una semana y pico alguien nos volvía a recordar: me han dado cita para dentro de 2 meses, yo no puedo esperar 2 meses, échame una mano a ver si me pueden escuchar, yo no puedo esperar más. Entonces la prioridad es esa, y dentro de estos remanentes se puede justificar la contratación de más trabajadores sociales, administrativos, porque al final tienes que tener un equipo completo, no solamente trabajadores y trabajadoras sociales, sino también todo el equipo que haga el resto del trabajo administrativo. Pues por lo tanto, policía local, seguridad y las personas que necesitan ser atendidas inmediatamente en asuntos sociales por su situación económica son de las prioridades que tiene que tener este grupo de gobierno.
Oígame, nos queda poco tiempo, pero ¿cómo ha sido la respuesta ante la situación de la pandemia y cómo y lo que ha afectado a un municipio eminentemente comercial, porque además es la zona comercial del sur de la isla? ¿Cómo ha sido de cara a pymes, autónomos, que abundan en el municipio? ¿Cómo ha sido la respuesta del ayuntamiento? Porque bueno, en Antigua sabemos que han reducido 1 millón de euros en impuestos, todo lo que le permite municipalmente en el tramo municipal, en basuras y demás, a los establecimientos del municipio. También ya se tomaban medidas el pasado año en este ejercicio. En Puerto ya ha habido ayudas para autónomos y demás. El Cabildo ha sacado también la primera tanda, va por la segunda, la Oliva. Pero, ¿y Tuineje? ¿Qué ha hecho Tuineje con respecto a sus empresarios y sus autónomos?
Bueno, pues la verdad es que existe bastante malestar en este sentido, ¿no? Porque un poco, yo creo que el grupo de gobierno está un poco ajeno a la situación actual. Es decir, es verdad que los impuestos que se recaudan de los ciudadanos del ayuntamiento a lo mejor no son muy elevados, no son muy elevados al ciudadano en particular, pero en empresas sí, ¿no? Y no se ha tomado ninguna sola medida en este sentido, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos presentado alguna que otra propuesta, porque yo creo que todavía estamos a tiempo, no en presupuesto, pero sí por lo menos crear alguna línea de subvención que ayude al sector más perjudicado que ahora mismo, que es el tema de pymes y autónomos, por lo menos para que puedan cubrir, ya que no se bajó los impuestos, por lo menos que puedan cubrir esos impuestos por medio de líneas de ayuda, ¿no? Y perfectamente podrían caber en estos remanentes.
Y no es porque nosotros siempre en nuestra línea de aportación en positivo y de oposición constructiva, desde el 6 de abril del 2020, dentro de esa batería de opciones que dábamos para durante y después de la pandemia, recalcábamos que era necesaria una bonificación del máximo permitido legalmente de los impuestos y tasas municipales a los inmuebles de hostelería, restauración, comercio que se vieron obligados a cerrar y que a lo largo de todo este tiempo el tiempo nos ha ido dando la razón. Estamos hablando de abril del 2020, estamos en 2021. Durante las diferentes fases ha ido sufriendo mucho, en este caso, pues las pymes, las pequeñas cafeterías, restaurantes y bares de todos los municipios de toda la isla, pero en este caso nosotros entendemos que el Ayuntamiento de Tuineje podía haber hecho algo más que no retrasar el pago hasta el mes de noviembre, pero que no hay una bonificación. Nosotros no decimos cero recaudación de cero impuestos, claro que legalmente tampoco se puede. Estamos diciendo que se bonifique el máximo permitido legalmente, y eso lo puede hacer el Ayuntamiento, y vuelvo a reiterar, máxime este año que se sabía que teníamos los 18 millones de euros de los impuestos que no se habían gastado con anterioridad y estaban acumulados en los bancos. O sea que no hay excusa. No se planifica, no se trabaja con la cabeza y todos los sentidos coordinados en pro de intentar facilitar la vida a los ciudadanos y las ciudadanas en el municipio de Tuineje.
Bien, y no puedo despedirle sin la pregunta del momento, ¿no? Porque ayer el alcalde de Pájara decía que él sentía mucho prescindir de los concejales del PSOE, que va a ser el viernes, después de habernos negociado la fecha, va a ser el viernes cuando firme los decretos de cese y nombramiento, y volverá aquel pacto del principio en el que se incorpora Coalición Canaria y Partido Popular. Esto, también se habló de que esto sigue hacia Tuineje y automáticamente hacia Puerto Rosario, que Puerto Rosario está más complicada la situación, pero en Tuineje también. Al parecer, desde el grupo de gobierno se ha dicho que no se está dispuesto, desde el Partido Popular, de Tuineje, se ha dicho que no se está dispuesto a producir ese cambio, cesar al PSOE y hacer cambios en el gobierno para que se incorpore Coalición Canaria, pero el propio Pedro Armas decía que bueno, que él cumple orden, aunque él es el presidente, él cumple orden y cumple con el pacto que se ha firmado entre Coalición, PP y AMF, y que en este caso, pues Tuineje también le corresponde cesar a los concejales del Partido Socialista e incorporar a los concejales al grupo de Coalición Canaria. ¿Cómo se observa todo esto desde el municipio de Tuineje?
Pues nosotros lo observamos pues con la necesidad que nosotros tenemos de estar de estar. Nosotros hemos ganado unas elecciones, nosotros tendríamos que estar gobernando, nosotros somos grupo de gobierno. Las negociaciones se llevan a nivel insular, pero nos afectará a nivel municipal. Y cuando llegue el momento a nivel municipal, en el Consejo Político Local y la Asamblea se tomarán las decisiones de lo que ocurra. La actual alcaldesa Esther está diciendo que no. Los mandatos los estará recibiendo ella de sus superiores jerárquicos orgánicos, hablamos dentro del Partido Popular. Y nosotros, si nosotros hubiésemos estado gobernando, el ritmo y la velocidad hubiese sido diferente. Nosotros, repito, porque lo he dicho hoy no sé ni cuántas veces, nosotros estamos siempre haciendo una oposición constructiva. Antes de que se empezara a hablar de la posibilidad de que nos incorporaran a nosotros dentro del grupo de gobierno, nosotros vamos a seguir trabajando por el municipio de Tuineje, estemos en la oposición, estemos en el grupo de gobierno. Lógicamente, con las dificultades que tiene de estar desde la oposición, que no tiene las posibilidades de hacer el manejo de las partidas económicas ni de dar las directrices a los equipos que tienen que desarrollarse después. Pero que nosotros cinco entendemos que somos gente de gobierno, somos también equipo disciplinado dentro de una organización, y será a nivel local donde decidamos lo que se haga o no se haga después. Gobernar, para eso nacimos, para eso nos presentamos en unas elecciones, para gobernar. Ganamos. Legalmente nos pusieron en la oposición, pero somos un grupo para gobernar.
O sea que entiendo que ustedes están en predisposición de incorporarse y cumplir con ese pacto que se ha hecho a nivel insular. Okay. Y por tanto, si la alcaldesa cesa al PSOE y les nombra a ustedes, ustedes están en predisposición de incorporarse al grupo de gobierno.
Tendremos que ver lo que nos diga la asamblea local en el municipio de Tuineje. Nosotros somos gente de partido, somos disciplinados. Hay gente que va presumiendo por la vida, que nadie le da órdenes ni instrucciones. Nosotros estamos en una organización seria, con palabra, y no solamente nuestra organización cumple lo que firma y lo que dice, sino que yo, a nivel particular, hablando de mí misma, yo soy leal, soy fiel, respeto la palabra, cosa que otras personas no han hecho, respeto además lo firmado, y otras personas no lo han hecho, pero a lo largo de la historia hablo en muchas facetas, dentro del propio ayuntamiento, dentro del pacto anterior y dentro de otros pactos y futuros que van a venir. Hay gente que no cumple su palabra, no es mi caso, y nuestro partido también es un partido serio, de palabra, y si se firma, se habla y se firma, se cumplirá. Y nosotros acataremos lo que nos diga la organización a nivel local, que todavía no hemos tenido esas reuniones porque todavía no hemos sido invitados a entrar al grupo de gobierno.
Sí, es que en realidad no sabemos nada todavía, si se entera más en la prensa que nosotros mismos. Nosotros estamos tranquilos, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo de oposición hasta el día de hoy. A la alcaldesa lo ha dicho, hasta ayer mismo lo dijo, y si ella está muy contenta con el pacto que tiene, oye, respetable, ¿no? Nosotros no creemos lo mismo, que esté muy bien. Y con respecto a la decisión de entrar, oye, se toman las decisiones dentro de la organización a nivel local.
Muy bien, pues en este caso gracias a Candelario Pierre por acompañarnos en el día de hoy. Gracias también a Geray Hernández, ambos concejales de Coalición Canaria en el municipio de Tuineje. Gracias. Hasta la nueva ocasión.
Nos vamos. Gracias a ustedes. Permíteme eso, darnos la oportunidad de hablar, porque desde la oposición tenemos siempre menos oportunidades y posibilidades.
Las que quieran, de expresar. Siempre que nos tengan que contar, saben que nunca tenemos problemas.
Muchas gracias.
A continuación, Lítore, siempre en sintonía con el medio ambiente, en este caso con Dácil de la Guardia, que nos trae esa visión diferente de lo que es el litoral en nuestra isla. Saludos.